Miguel Díaz-Canel ratificado como presidente de Cuba.
Un juez federal negó la intención de la línea Carnival para desestimar la demanda interpuesta bajo la ley Helms-Burton.
Amenazan a dos periodistas independientes en Bayamo.
El dirigente de la Unión Patriótica de Cuba continúa en su noveno día de detención.
El presidente Lenín Moreno propone una agenda de diálogo en Ecuador.
Y Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, acusa a Nicolás Maduro de financiar las manifestaciones en Ecuador.
En los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston eliminaron a los Tampa Bay Rays 3-2, avanzando al campeonato de la Liga Americana contra los Yankees. Y mañana arranca la serie por el campeonato de la Liga Nacional, los Nacionales de Washington contra los Cardenales de San Luis. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 10 de octubre del día, el día del grito de Yara, este año 2019. Me acompañan en el estudio
Bruno Tocas.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Pedro Corzo. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con informaciones relacionadas con Cuba.
Miguel Díaz-Canel fue nombrado este jueves como presidente de la República de Cuba con 579 papeletas a favor de un total de 580. Yolanda Huerga buscó la opinión de dirigentes opositores al régimen.
El Parlamento cubano, como se esperaba, designó a Miguel Díaz-Canel como presidente de la República de Cuba, cargo que el régimen incorporó a su nomenclatura tras la aprobación de la Constitución de 2019.
Para nada es una sorpresa que Miguel Díaz-Canel haya sido designado como presidente de la República. Efectivamente, como decimos muchos de nosotros, él fue elegido democráticamente por Raúl Castro.
Subrayó el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet.
Es la figura que ellos tenían preparada desde hace mucho tiempo, que viene representando esa línea dura de intereses del Estado, del gobierno, por encima de los intereses y anhelos legítimos de todo el Cuba.
Los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que ejercieron el predecible voto, recibieron las biografías de las propuestas para presidente y vicepresidente de la República de Cuba, estudiaron y decidieron en 30 minutos. Igualmente, sin sorpresas, fue designado Salvador Valdés Mesa como vicepresidente de la República y Esteban Lasso seguirá al mando de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Esa absurda política de continuidad de la misma dictadura, continuidad del mismo esquema político ideológico del Partido Comunista como única opción política viable y autorizada, legalizada dentro del país, y Díaz-Canel como su máximo ejecutor de las políticas del Partido Comunista, como el administrador.
Así lo considera el presidente del Grupo Independiente Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno. La televisión cubana transmitió con un diferido de 2 horas la sesión parlamentaria a la que no se permitió el acceso de la prensa extranjera acreditada en la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y una jueza del sur de la Florida negó la moción presentada por la empresa de cruceros Carnival Corporation para desestimar una demanda en su contra interpuesta bajo la ley Helms-Burton.
Es la tercera derrota que sufre Carnival en un proceso judicial en que la parte demandante busca compensación por el uso por parte de la naviera de las instalaciones del hoy puerto de La Habana. Ricardo Quintana con los detalles.
Un tercer strike propinó la justicia estadounidense a la multinacional de cruceros que trata de no ser condenada en una demanda que, si fructifica, la obligaría a pagar miles de millones de dólares por compensación. Nick Gutiérrez es uno de los asesores de la parte demandante.
Los jueces le han dicho a Canadá, mira, si ustedes están tan convencidos de que van a ganar esto, litigan, o sea, peleen, vayan al juicio.
In the 1960s, the Castro brothers.
La demanda fue radicada el pasado 2 de mayo en el Tribunal Federal de Miami por Michael Benn y la familia dueña de Havana Docks, hoy puerto de La Habana.
Carnival no ha contratado una ni dos bufetes, tiene 4 o 5 bufetes internacionales de los más costosos del mundo que han colaborado en estos argumentos y hasta ahora los jueces los han tumbado uno tras de otro.
Carnival también enfrenta demandas por la utilización del puerto de Santiago de Cuba. En agosto, un juez desestimó el trámite que presentó Carnival para dejar sin efecto ese acto judicial.
Los jueces no van a desistir estas demandas ya que cumplen con el requisito del estatuto de la ley Helms-Burton y reúnen todos los factores necesarios para proceder, que procedan y que esto se argumente frente a la corte debidamente. Eso es lo que han dicho hasta ahora.
Televisión para ti intentó comunicarse con la central de Carnival en el sur de Florida y en un correo electrónico nos comunicaron que no podían hacer comentarios sobre este tema porque había una demanda judicial en curso. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martín.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estableció nuevas regulaciones en cuanto al envío de remesas a Cuba. Salimos a recoger opiniones de cubanos en el exilio sobre la nueva medida que encontró en vigor este miércoles, que entró en vigor.
Las nuevas regulaciones limitan el envío de remesas a $1,000 por persona cada 3 meses y el destinatario no podrá ser un funcionario del gobierno de Cuba, un miembro del Partido Comunista o los familiares cercanos de estos, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC.
Yo, número uno, yo creo que el dinero uno lo trabaja, se lo gana honradamente y yo puedo mandarle a mi familia lo que yo determine y lo que pueda mandarle. No creo que debe haber restricción ninguna con respecto a eso, porque es mi dinero y pago taxes y pago todo con ese dinero.
Hay quienes consideran que debieron limitarla aún más.
Yo lo que considero que es demasiado, que deban poner aunque sea $100 al mes, nada más. La razón que yo tengo es simplemente que hay que estrangular al gobierno de Cuba. El gobierno cubano es el único que se ha beneficiado durante estos 60 años de la ayuda, se mantiene a través del exilio.
Para otros, el beneficio a los familiares es más importante.
¿A quién va a beneficiar? Siempre va a beneficiar a la familia que la reciba, porque la familia va a terminar comprando los productos de primera necesidad o los que él quiera. Que al final ese dinero termine en el poder o en donde, o sea, no sabemos, pero al final el beneficiado es el familiar. No podemos determinar quién es el que termina con ese dinero, ni podemos pensar en eso.
Mientras se eliminaron las autorizaciones de OFAC para remesas por donativos, se mantiene el envío de remesas destinadas al desarrollo de empresas privadas y la operación de la actividad económica en el sector no estatal por parte de personas independientes. El objetivo de las medidas, había dicho en septiembre el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, es negar al régimen de La Habana el acceso a divisas, mientras continúan apoyando al pueblo de Cuba.
La policía política puso en libertad este jueves en la tarde a los periodistas independientes Boris González Arenas e Ileana Hernández sin interrogatorios, acusaciones ni multas. Así lo confirmó a Radio Martín González Arenas poco tiempo después de ser excarcelado.
Bueno, ya sobre las 2 de la tarde me llamaron en el calabozo de la estación de San Miguel del Padrón, el oficial que estaba de frente del calabozo, un hombre bastante soberbio, en general con la población penal, y me llegó hacia afuera y me estaban esperando los dos sujetos estos de civil de la seguridad del Estado, que ayer me habían detenido. De nuevo me volvieron a poner esposas y me llevaron para la estación policial de Regla. Me llevaron hacia Regla porque cuando salimos en el carro yo vi que estaban afuera Oscar Casanella, Omar Ruiz Urquiora y Adonis Milán. Y habitualmente, ya ellos lo han hecho otras veces, cuando ven que hay personas esperando afuera, lo que hacen es llevarse al preso para otro lado para liberarlo en un lugar donde estén los amigos. Y eso fue lo que hicieron, me llevaron para Regla, en Regla me pusieron en un cuarto durante unos 20, 30 minutos, solo, allí, y después vinieron, me dieron mis cosas y me dijeron, puede ir. No tuve interrogatorio, no tuve multa, en Regla, esperé a mis amigos, fuimos para Guanabacoa y allí esperamos que saliera Ileana, y bueno, pude ver a Ileana salir afortunadamente a vernos a nosotros ya con su mamá y se fue para su casa. La liberaron un poco después de a mí.
Y amenazan con aplicarle la llamada ley Mordaza a dos periodistas de Bayamo en la provincia de Granma. Tomás Cardoso tiene este informe.
En el término de 48 horas, la policía política en Bayamo, provincia de Granma, citó y amenazó a dos periodistas independientes con la posibilidad de aplicarles la ley 88. El lunes a las 11 de la mañana acudió a la unidad provincial de instrucción el comunicador Emiliano González, quien nos informa.
Me amenazaron con aplicarme la ley 88. Me amenazaron también con aplicarme que no tenía capacidad legal para publicar porque había que ser graduado de periodismo. Están diciendo de que nosotros colaboramos al publicar cosas y por esa idea no pueden aplicar la ley 88. Y lo que estoy viendo es un ataque constante a la prensa independiente. El gobierno quiere acallar las voces disidentes en Cuba con la prisión.
Ayer miércoles a las 3:30 de la tarde también se presentaron en el mismo lugar otros dos periodistas, Roberto Rodríguez Cardona y su esposa Marely Fonseca Viltre, que trabaja para el portal Cubanet, a la que se le reiteró que continuará regulada, comenta Roberto.
Bueno, el día de ayer fui entrevistado por dos agentes de la seguridad del Estado, uno conocido como Andrei y otro como Miguelito, que van a hacer un análisis bastante profundo de las denuncias y noticias que publico. Posiblemente se me aplique la ley Mordaza, la ley 88. Esta es una de las amenazas más peligrosas que tenemos. La idea que tienen es eliminar el periodismo. Es como una especie de escarmiento, que es lo que quieren dar ellos. En el caso de ella, se basaron específicamente en que no le iban a dejar salir del país.
La Sociedad Interamericana de Prensa, en su recién concluida Asamblea General, celebrada en la ciudad de Coral Gables, en su informe sobre Cuba, advirtió que la cárcel vuelve a hacerse una realidad para el periodismo independiente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
José Daniel Ferrer, dirigente de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y los activistas José Pupo, Fernández González y Roilán Sarraga continúan en su noveno día de detención en la unidad de policía conocida por Versalles en Santiago de Cuba. Carlos Oliva Riveri, coordinador de la UNPACU, ofreció la información a Radio Martí.
Activistas están detenidos junto a José Daniel, Fernando Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zagarra Ferrer. Y hasta ahora no se le ha podido ver. Estas son personas que realmente la organización atendía como casos sociales, son desamparados. A Roilán Zagarra Ferrer, el hijo de José Daniel, Daniel Ferrer Cantillo, pudo verlo en calidad de que son primos, pero ya los otros dos no se sabe. Entonces, de ellos dos, más conocido como Baterito, tiene una patología de enfermedad y necesita medicamentos, pero bueno, no, como no dejan verlo, están en operaciones. La esposa de José Daniel fue a verlo y se preocupó por ellos, por irlo a ver para llevarle aseos personales, ropa, ¿no? El cambio de ropa y medicamentos, y no, le han dicho que no.
Y a las 11:12, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región de Daytona, que llegó en horas de la madrugada al sur de la Florida y la zona de los Cayos, ha comenzado a comportarse como un frente estacionario en estado de disipación, permitiendo la entrada de aire seco al sur de la Florida y provocando que las condiciones del tiempo hayan mejorado sustancialmente, lo cual augura un buen fin de semana. Como detalle interesante, el frente frío más fuerte del otoño entrará al noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes, pero solo para estacionarse en la mañana del domingo sobre el noroeste de la Florida, pero sin llegar al sur del estado. Más interesante aún es el centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando frente a las costas de Nicaragua, en el suroeste del Caribe y al sur de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 14 minutos, hacemos un recorrido por las noticias de Venezuela.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, acusa al diputado Nicolás Maduro de financiar las manifestaciones en Ecuador y continuar con la campaña de desestabilización en la región. Ariane González informa.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acusó a Nicolás Maduro de financiar a grupos irregulares para generar una crisis política e institucional en Ecuador. Indicó que mientras el presidente ecuatoriano Lenín Moreno trabaja para fortalecer las instituciones, un grupo financiado por los cómplices de Maduro en América busca acabar con la estabilidad del país, aprovechándose de los más vulnerables, y que este tipo de acciones ya ha sucedido en otras ocasiones.
Vemos lo que sucede en el país hermano de Ecuador, el mismo Lenín Moreno. Hablaba de cómo Maduro era cómplice de ese proceso orquestado durante el foro de Sao Paulo. No es la primera vez que desde Venezuela se financian no solamente este tipo de acciones, sino también campañas. Recordemos el famoso caso del maletín en Argentina. Recordemos el financiamiento a través de Petrocaribe, a través de las fundaciones que anunciaron, por cierto, este año en Ecuador de haber recibido más de $250,000, una fundación de Correa directamente para fines proselitistas de dinero de venezolanos.
Guaidó indicó que Maduro no invierte el dinero en eliminar la crisis humanitaria sin precedentes que azota a Venezuela.
En el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, del mayor flujo migratorio que ha visto América, de los 7 millones de venezolanos que están hoy en riesgo de muerte, es una tragedia entonces que Maduro utilice dinero de venezolanos para simplemente tratar de desestabilizar la región, cuando él está siendo en este momento el responsable absoluto de la crisis que viven los venezolanos. En este marco, el respeto a las instituciones ecuatorianas que han respaldado abiertamente al presidente Lenín.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la Federación de Maestros de Venezuela convocó a un paro educativo para exigir reivindicaciones salariales y laborales. Desde Caracas, el informe nos llega con Carolina Alcalde.
La crisis en el sector educativo en Venezuela se agudiza. La mayoría de las escuelas no solo presentan problemas de infraestructura y de servicios básicos, sino que los maestros aseguran no contar con un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, un grupo de educadores acudió al Ministerio del Trabajo en Caracas para introducir un documento en el que exigen una serie de reivindicaciones salariales y laborales. Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, convocó para hoy a un paro nacional de educación en todo el país y pidió la colaboración de los padres de los alumnos.
El sueldo del trabajador tiene que estar acorde con el costo de la canasta básica familiar. El salario promedio de los educadores en Latinoamérica es de $650. ¿Verdad? Nosotros estamos exigiendo del Ministerio de Educación que nos pague el equivalente en bolívares.
Edith Artigas es docente de una escuela en la California Norte, en el este de Caracas, y asegura que las instalaciones se encuentran cada día más deterioradas.
Tiene los baños dañados. Tenemos un baño donde 600 estudiantes y más de 50 docentes con personal administrativo obrero que hacemos vida en la institución, tenemos un solo baño.
La educadora, que gana poco más de $2 mensuales, asegura que deben recurrir a la venta de caramelos para poder sobrevivir. En agosto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro anunció un plan de rehabilitación de al menos 200 planteles educativos para, según informaron, garantizar el funcionamiento de los mismos. Aunque según la Subcomisión de Educación del Parlamento venezolano, el año escolar inició en septiembre con un 87% de deserción. El gobierno en disputa sostiene que el país registra más de un 90% de escolaridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11:18, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas responsabiliza a Turquía por las consecuencias de su campaña militar en el noreste de Siria. Desde las Naciones Unidas, en la ciudad de New York, informa la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Estados Unidos reiteró una vez más desde Naciones Unidas su mensaje al gobierno del presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, quien lanzó una ofensiva militar en el noreste de Siria, la cual, según el monitor del Observatorio Sirio para Derechos Humanos, ha desplazado a más de 60.000 personas en menos de un día.
El incumplimiento de las reglas, la protección de las poblaciones vulnerables, la falta de garantías de que el Estado Islámico no puede explotar estas acciones para reconstituirse, tendrá consecuencias.
Kraft, quien participó en la reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad para tocar este tema, fue enfática al indicar que el presidente Donald Trump no ha respaldado la decisión del gobierno de Erdogan para lanzar esta acción militar.
El presidente Trump ha enfatizado ante el gobierno de Turquía que tiene plena responsabilidad de proteger a la población kurda y las minorías religiosas, incluidos los cristianos, y garantizar que no se produzca una crisis humanitaria. Además, Turquía ahora es responsable de todos los militantes del Estado Islámico en detención y que se mantengan en prisión.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó por la situación del avance de Turquía en Siria. luego de que la administración del presidente Trump indicara que retiraría a un pequeño grupo de tropas estadounidenses en el noroeste del territorio sirio. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
El avance de Turquía y su ataque militar contra los kurdos, a los que dice considerar terroristas, pudiera significar la fuga de miles de terroristas de Estado Islámico, hasta ahora bajo férreo control kurdo. Fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora plenipotenciaria estadounidense Kelly Craft.
President Trump has emphasized to the government of Turkey that they bear full responsibility for protecting the Kurdish population and religious including Christians.
El presidente Trump le ha enfatizado al gobierno de Turquía de que es plenamente responsable por la protección de la población kurda y de las minorías religiosas que incluye la cristiana, y le advierte de que no ocurra una crisis humanitaria. Además, Turquía ahora es responsable porque todos los combatientes de la red terrorista Estado Islámico permanezcan encarcelados y de que Estado Islámico no se vuelva a organizar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 11:20 vamos a la América Latina.
El gobierno de Lenín Moreno propone una agenda de diálogo para desactivar las protestas en Ecuador. En el octavo día, el país retorna paulatinamente a la normalidad, aunque continúan algunas protestas aisladas y un dirigente sindicalista murió. Jorge Orellana informa.
La capital ecuatoriana, Quito, comenzó el día este jueves con problemas en el transporte de autobuses de servicio urbano cuando se cumple una semana de protestas sociales contra el alza al costo de los combustibles. Las protestas se sellaron en Ecuador tras la eliminación de los subsidios a los combustibles en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional, lo que llevó a sindicatos y organizaciones sociales a anunciar movilizaciones graduales y permanentes hasta llegar a una huelga nacional. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, celebró el inicio de un proceso de diálogo con el movimiento indígena que protesta contra el aumento del precio de la gasolina y dijo que cree que la convulsión social en el país pasará muy pronto. La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, cuestionó la intencionalidad política de Nicolás Maduro al felicitar públicamente a quienes protestan en Ecuador.
¿Qué pruebas tenemos de cuál es la intencionalidad política detrás? Las propias palabras de Rafael Correa, que ya ha hecho varias insinuaciones respecto de cambiar el gobierno. Y a eso súmele usted las dos felicitaciones públicas que ya ha hecho Maduro al caos en el Ecuador. Para nosotros eso configura perfectamente la intencionalidad política que hay detrás de parte de lo que está sucediendo en el país.
Este jueves, la CONAE se declaró de luto y apuntó que con profundo dolor e indignación comunicaron la represión desmedida y brutal del miércoles, donde murió una persona. La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó el fallecimiento durante las protestas de un dirigente de CONADE. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El expresidente Rafael Correa no descarta presentarse a elecciones en Ecuador. Los detalles lo tiene la agencia francesa de prensa.
Rafael Correa no descarta presentarse a unas eventuales elecciones anticipadas en Ecuador. El expresidente hizo las declaraciones en Bruselas, donde vive desde que dejó el poder en 2017.
Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron, entre comillas, para ser presidente, porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional. Pero de vicepresidente para abajo, yo no tengo ningún problema para participar. Van a crear esos problemas. Van a buscar cómo impedir mi participación, porque saben que lo derrotamos en las urnas.
Correa, sobre quien pesa una orden de captura en Ecuador, fue quien reclamó a inicios de la semana un adelanto electoral para resolver la crisis a la que se enfrenta su sucesor y antiguo aliado Lenín Moreno. Las protestas estallaron hace una semana por la decisión de Moreno de poner fin a los subsidios en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que provocó un alza de hasta 123% en los combustibles.
Un estudio revela que la crisis social en Nicaragua aumentó los asesinatos en las zonas rurales. Desde Managua informa Daliana Ocañez.
La crisis social que vive Nicaragua incrementó el índice de asesinatos en las zonas rurales del país, revela un estudio realizado por la investigadora en temas de seguridad Elvira Cuadra, investigación denominada Una espiral de muerte, y que consigna la investigación de 59 casos relacionados al asesinato de 66 personas de octubre del 2018 a agosto de 2019.
En el caso de la violencia en las zonas rurales,
tenemos un total de 59 casos con 66 víctimas. Uno de los hallazgos más importantes revela que las víctimas y las personas que cometieron los asesinatos tenían una vinculación política, lo que hace suponer un móvil político detrás del asesinato.
Según el estudio, un porcentaje de las personas asesinadas estaban vinculadas con partidos políticos, con el Movimiento Social Azul y Blanco y otras expresiones de oposición, mientras que del lado de los perpetradores se vinculan con policías y principalmente paramilitares. En tanto, el presidente Daniel Ortega sigue sosteniendo su discurso afirmando que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de la región.
Si aquí se comete un crimen, inmediatamente se lo atribuyen al gobierno, siendo Nicaragua el país más seguro y con el menor índice de homicidios aquí en la región.
Funcionarios del gobierno además han negado la existencia de paramilitares y el asesinato selectivo de campesinos vinculados a las protestas sociales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, candidata ahora a la vicepresidencia por el peronista Frente de Todos, regresó este jueves a Buenos Aires tras permanecer casi 2 semanas en Cuba, país en el que su hija Florencia recibe tratamiento médico, confirmaron a EFE fuentes de su formación política.
Con su retorno al país, la también senadora prepara ya sus próximas actividades de campaña de cara a los comicios del 27 de octubre, a las que su lista electoral encabezada por su ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, llega como clara favorita según todas las encuestas.
Y a las 11 y 26 minutos vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, ya por fin tenemos a los 4 finalistas en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche en Texas, los Astros de Houston derrotaron a los Tampa Bay Rays 6-1, ganando la serie 3-2 para avanzar al campeonato de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York. El héroe del partido, sin duda alguna, fue el pitcher derecho del equipo de Houston, Gerrit Cole, ganando su segunda victoria de esta postemporada. Lanzó 8 entradas completas, 2 hits, 1 carrera, 2 boleticos, ponchó a 10. Le zumbaron un jonrón, nadie es perfecto. Gerrit Cole ganó su segundo partido en esta serie contra los Tampa Bay Rays y le dio a los Astros de Houston la clasificación. Jonronearon por el equipo local Michael Brantley, también el venezolano José Altuve, anotando 2 carreras, impulsando otras 2. Bregman, el tercera base, con 2 carreras impulsadas. El cubano Yulieski Gurriel con 1 hit y 1 carrera impulsada, mientras que el otro cubano, Jordan Álvarez, de 3-0 oficialmente, negoció 1 boleto, se ponchó 1 vez y dejó 1 hombre en base. Tampa Bay se despide con solamente 2 hits. Esta noche Sogard la botó, la única carrera del partido, y Tampa Bay jugó una muy buena serie, cumplió, pero ahora se puede ir a pescar hasta el próximo mes de febrero. Esto significa que mañana arranca la serie por el campeonato de la Liga Nacional a las 8 de la noche, hora de Cuba. Los Nacionales de Washington contra los Cardenales en San Luis. Mike Mikolas contra el venezolano Aníbal Sánchez serán los 2 abridores para el partido de mañana. El sábado tenemos 2 jornadas a las 4 de la tarde, el segundo partido de la serie entre Washington y los Cardenales. Adam Wainwright será el abridor para el equipo local. Washington todavía no ha dicho quién abrirá ese partido. Y luego el sábado a las 8 de la noche, el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Los Yankees de Nueva York, que llevan 5 días esperando a ver contra quién van a jugar, viajan a Houston, Texas, y se enfrentan a los Astros a las 8 p.m. Por supuesto que no tenemos los abridores para ese partido, pero Houston, ya que usó a Gerrit Cole y a Justin Verlander en los últimos 2 partidos, nosotros pensamos que Zach Greinke podría ser el abridor para los Astros de Houston en ese importantísimo primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Recuerden que en esta ronda hay que ganar 4 partidos para ver quién avanza a la Serie Mundial. En la primera ronda de los playoffs solamente hay que ganar 3, y eso fue justamente lo que vimos. En la segunda ronda hay que ganar 4 partidos antes de avanzar a la Serie Mundial, y con la victoria de los Astros esta noche en casa, Houston se convierte en el primer equipo en ganar una serie en casa en todos estos playoffs, ya que los Yankees barrieron la serie terminando en Minnesota, los Cardenales acabaron con los Bravos en Atlanta, y los Dodgers perdieron en casa contra los Nacionales de Washington. Así que, Damaso, no hay ventaja de local en la postemporada como todo el mundo está pensando, pero vamos a ver si ahora, en esta ronda de la postemporada, pueden cambiar eso el equipo de los Nacionales y los Cardenales.
Vamos a ver.